Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Turismo en Comunidad, edición Andalucía, hoy desde Marbella. Un programa que emitimos a través de Radio Exterior de España para todo nuestro planeta. El periodista Jorge Lemos acaba de publicar un nuevo libro dedicado a la historia de Puerto Banús, uno de los enclaves turísticos más conocidos de nuestra comunidad, de nuestro país, el más popular de toda Europa y sin duda a escala internacional. Este libro se titula precisamente Puerto Banús, historia de un ambicioso proyecto. Aquí está nuestro invitado de hoy en Turismo en Comunidad, Radio Exterior de España. Hola, bienvenido Jorge Lemos a Radio Nacional de España, a Radio Exterior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Antonio.
Pues eres el artífice, el autor de este impresionante libro que cuenta la historia de Puerto Banús, la historia de un ambicioso proyecto, Puerto Banús, así es el título genérico de este libro que acabas de publicar. Queremos hablar contigo, por supuesto, sobre los pormenores del desarrollo de este libro, de esta publicación. Jorge Lemos es un periodista que lleva muchísimos años desarrollando su labor en diarios, en webs, blogs, etcétera. Y además es un promotor de actividades culturales inagotable, porque tenemos que decirlo, nunca paras de desarrollar un proyecto u otro, o varios a la vez. No sé de dónde sacas esa iniciativa y esa energía para desarrollar tanto. Enhorabuena, desde luego. Y lo dicho, bienvenido, cuéntanos cómo surgió la idea de este libro.
Muchas gracias por tus palabras, Antonio. Lo del el libro, a mí me parece, en realidad, para mí fue una historia de 2 años que estuvimos trabajando en ello, buscando datos, investigando. Realmente fue una historia apasionante. Era, por un lado, conocer un poco más al promotor de Puerto Banús, como era José Banús, que parece un personaje complejo, pero también muy interesante. Y teniendo en cuenta el Puerto Banús, que yo creo que, aparte, fuera, sobre todo, de España, es a lo mejor el sitio conocido, ¿no? A lo mejor tanto o más que Marbella, Puerto Banús. Y entonces era ver un poco los orígenes de cómo nace ese puerto. El puerto se inaugura en los años 70... lo hace de mano de un promotor que tenía una relación directa, estamos hablando con el gobierno, que en ese momento era el régimen de Franco, ¿no? Pero una relación directa que le permitió llevar a cabo este proyecto, que en realidad es un proyecto muy, muy, muy ambicioso, ¿no? Si lo comparamos nada más con extensiones, porque sale la comparación en algún momento como otro destino turístico, Mónaco, ¿no? La extensión que tenía son 5 veces el Principado de Mónaco, que va desde del litoral hasta la sierra, ¿no? Un sitio espectacular, en una Marbella virgen, que estaba todo por hacer, y en unos momentos que el único referente así turístico, hotelero, establecimiento de ese, que daría lugar a esa Marbella de lujo, es solamente el Marbella Club.
Sí, porque se había inaugurado unos cuantos años antes, 1950 y pico.
Sí, ¿no? Mediados de los 50.
Sí, sí, sí. Y está, por iniciativa de otro gran promotor turístico de Marbella, Alfonso de Angeloy.
Claro, totalmente. Sí, en el libro aparece en la figura de Ogenloge, que yo en principio no lo tenía pensado, pero es claro, es que está en todo, toda cosa que se mueve en Marbella estaba él. Y fue justamente Ogenloge el que le cambia el primer proyecto que tenía Banús.
Sí, le estimula, digamos, le fuerza un poco a cambiar el proyecto originario, ¿verdad?
Sí, sí, le obliga en su momento. Es que tenía una, ya llevaba con su proyecto en marcha Hohenlohe unos 12 años por lo menos, sí. Y aparte es en realidad el hotel es un hotel de arquitectura tradicional, una arquitectura andaluza modesta, sí. Pero llegaba a acoger a los principales personajes de Europa, ¿no? Entonces tenía un peso, está claro que sí. Y como comentábamos antes, Banús también, al ser una persona muy práctica, no le gustó para nada el proyecto que tenía en principio Banús, que era igual con un arquitecto bastante reconocido en ese momento de España. El arquitecto que más obra tenía como era Antonio Lamela.
Sí, Antonio Lamela, que era famosísimo y el que estaba dirigiendo todos los proyectos principales que se desarrollaron en aquella época en España, efectivamente, Antonio Lamela.
Y entonces el primitivo proyecto, que eran varias torres de 15 plantas, que eso sería, ¿no? Era lo que le horrorizaba, sí, a Hohenlohe.
Evidentemente, porque además iba a hacerle competencia o iba a destrozar un poco el esquema de la imagen que quería él de la costa para su hotel, su complejo hotelero, ¿verdad?
Claro que sí. Aparte le llega a amenazar, le dice, si tú haces este proyecto, mi familia y todos mis amigos se van. Banús tampoco era tonto, le dice, bueno, búscame tú un arquitecto que crea. Y entonces Hohenlohe llama y le propone a otro personaje que también en Marbella a lo mejor bastante olvidado, como es Nordis Reck, que es un arquitecto que nace en Rusia, de origen suizo, y que pasa prácticamente su vida primero en Los Ángeles y después en México.
Vaya, era un arquitecto realmente cosmopolita, ¿verdad?
Total, pero justamente yo creo que eso es lo que da mucha a esta zona, ¿no? El que se tiene que agradecer ese cosmopolitismo que hubo, ¿no?
Sí, y que sigue existiendo, gracias a Dios. ¿Sí?
Y entonces, Hohenlohe, que ya lo conocía de su frecuente viaje que hacía a Los Ángeles y a México, a Nordis Reck, y al que había fichado para que le hiciera la parte de los jardines, el beach del hotel del Marbella Club, se lo propone a Banús como arquitecto. Y entonces, quitando ya o dejando de lado esa posibilidad de esas torres que se iban a hacer, ¿qué se podía hacer? Entonces, Nordis Reck lo tenía claro que eso no podía ser, y él en un momento dado lo plantea casi como una inspiración casi divina, que mirando hacia la sierra desde la playa,
hacia el horizonte, como se suele decir, el panorama, sí,
en un día nublado, porque sí, aparte llovía un poco, sí, ven los cortijos de Casares, que podrá estar unas decenas de, sí,
Casares,
kilómetros
que
de
recordamos,
la playa.
Casares, para los que no conozcan esta singular población, es un pueblecito muy pintoresco, precioso, de típicas casas blancas andaluzas, enclavadas además en la falda de una sierra, preciosa sierra, y cuya arquitectura realmente es muy identificativa.
Claro, y entonces se fija en esa arquitectura tradicional, vernácula, pobre también si quieres, para trasladar a pie de playa un pueblo que está asentado en una ladera. Obviamente ahí tiene que hacer un trabajo también para dar esa, visto desde el mar, esa impresión de que es un pueblo serrano. Y entonces de ahí es lo que se crea lo de una arquitectura piramidal, escalonada, y que da lugar a la tipología que le llamamos aquí tipología mediterránea.
Sí, pero yo tengo entendido que aparte de ese cambio de torres, grandes rascacielos, por esa arquitectura típica andaluza, de pueblecito andaluz, este proyecto de Puerto Banús pretendía ser mucho más grande de lo que es actualmente.
Claro, se puede hablar de que es un proyecto truncado, ¿no?
Sí, porque al final se quedó como, digamos, la portada, ¿sabes? No, el resto es como que no estaba contemplado en el proyecto original, no estaba contemplado esa posterior inclusión de grandes bloques, centro comercial, todo esto que ha venido a posteriori, ¿no?
Claro, porque en realidad lo que quería la idea de Banús, y aparte que estaba de acuerdo entonces el gobierno franquista, era hacer una ciudad del turismo y rivalizar lo que podría ser con la Riviera Francesa, ¿no?
Sí, con Cannes, etcétera. Bueno, incluso yo no sé si recuerdo mal, creo que lo que es ahora mismo, para los que conozcan Puerto Banús, la zona esta de la plaza de Antonio Banderas, el Corte Inglés, etcétera, y perdón por la mención comercial, eso sería como una laguna marina, de agua salada.
Tenía, sí, ese proyecto también se contemplaba, pero después se fue desechando, ¿no? Inclusive el puerto no era tampoco uno de los proyectos, era residual, si se considera, con todo el conjunto que quería llevar a cabo Banús. Banús empieza lo del el puerto a la construcción en el año 67, en el 70, como dijimos, se inaugura. Son pocos años que va llevando a cabo el Hotel Andalucía Plaza, el Hotel del Golf, que va haciendo ahí, la Plaza de Toros también que va construyendo, pero llega los años 73, que es la crisis del petróleo, que es una cuestión ya mundial que afecta el tema energético, y dos años después, que es el golpe definitivo, cuando ya se muere su gran valedor, que es Franco. Entonces ya no tiene ese apoyo por parte institucional y por parte también de bancos.
Sí, la financiación falló y el apoyo político también falló de la administración.
Claro. Y entonces se ve obligado de ir desprendiéndose de distintas parcelas, ¿no? Y ahí ya lo que el imperio, eso se va deshaciendo.
Sí, porque él necesitaba inyección económica para ir desarrollando ese monstruo, ¿no? Digamos, o ese gran proyecto tan complejo, ¿no?
Había compromiso y también oportunistas, ¿no? Que eso siempre.
Evidentemente, solieron el dinero porque, por otra parte, ¿tú crees que los promotores o financieros en general creyeron, apostaron firmemente desde el primer momento en el proyecto de Puerto Banús o pensaban que era la idea de un extravagante promotor?
Yo creo que habría de todo. Lo que pasa es claro que lo podía demostrar él con hechos, ¿no? El primero tenía él solamente estaba hablando con una única administración, ¿no? Que era la que tenía todo el poder. No nos olvidemos tampoco que en esa época muchos de los ministros de los gobiernos del gobierno de Franco veraneaban, estaban aquí en Marbella. Marbella tenía un peso importante, ¿no?
Sí, recordamos el personaje de Fuengirola, Girón, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, que era una de las manos derechas, uno de los grandes colaboradores de Francisco Franco, que acabó viviendo en una residencia muy próxima al castillo Soail de Fuengirola. Otra historia, hablando del arquitecto o de los arquitectos, primeros arquitectos, porque luego hubo un tercer arquitecto que ha sido el que, curiosamente, se ha llevado, ha cosechado casi todas las medallas de forma histórica, porque los demás han quedado solapados, han quedado como en la oscuridad y la gente en general no conoce de su existencia. Estamos refiriéndonos a Villarroel, este arquitecto, creo, chileno, ¿no? Creo recordar, ¿era chileno Villarroel?
No, sí, arquitecto. Lo que pasa, claro, que es una época ya posterior, digamos, a la que estamos hablando.
Pero
¿no?
Realmente él ha sido el que se ha llevado las medallas, la fama de la posible paternidad de la arquitectura de Puerto Banús.
Claro, no, pero en Puerto Banús, en realidad, el que lo ha hecho fue Noldis Rec. Inclusive, fíjate que hay una intervención después de a quien le había quitado el primer proyecto, que fue Antonio Lamela,
sí.
La parte de Benabolá, que tiene una moldura amarilla, que es otra cosa. Esa lo hizo después Lamela, porque es cuando pierde una parcela de terreno que estaba dedicada al estacionamiento de coche.
Sí.
Y por una cuestión ahí curiosa, porque el concurso eso lo gana Noldis Rec, pero después los promotores, que por cierto eran de origen árabe, que él se lo dan a Antonio Lamela. Y entonces casi como una venganza de Lamela que hace, porque dice, voy a hacer el proyecto de Noldi, pero le pongo estas molduritas y otro, y realmente ves que no es lo mismo.
Sí, y te voy a romper todo el esquema. Sí,
y fíjate que hasta dónde la honestidad de un personaje como Noldis Rec, que cuando habla con Banús se compromete que era el único proyecto urbanístico que iba a hacer en Marbella, y Ogenloge, por la relación que tenía con él, obviamente, cuando van a hacer el Puente Romano, le pide que sea el arquitecto de Puente Romano. Sí. Y él le dice que no para mantener la palabra que había dado a Banús.
Claro. Jorge, ¿Portobanús se puede extrapolar a otra zona? ¿Se podría haber desarrollado en otra zona del litoral? No sé si español, portugués, incluso vamos a salir de las fronteras españolas. ¿O era exclusivamente para su desarrollo por el tema de esa relación con el Marbella Club, Alfonso de Ojeloe, etcétera? ¿Solamente pudo existir aquí en Marbella?
Yo creo que se dieron unas condiciones especiales, extraordinarias, ¿no? Primero era el sitio que empezaba el tema del turismo, ¿no? En los años 60 que estaba. Tenías una parcela inmejorable que lo que podía ser. No dudo que a lo mejor en otro sitio también la hubiese, pero estaba en eso en Marbella. La relación que tenía, como hablábamos antes, el gobierno con Marbella y la relación que tenía Banús con Franco, ¿no? Creo que se daban varias cuestiones para que fuese aquí. Y el hecho de que fuese Marbella también yo creo que fue muy acertado porque tenías un personaje como Genloge, ¿no?
¿Ha llegado a reconocerse suficientemente la importancia en el desarrollo turístico de Marbella, digamos, de otras zonas de Málaga también, de Alfonso de Hohenlohe?
Yo creo que no, yo creo que Eugenio, a lo mejor era lo que comentábamos justamente hace unos días, que el aspecto que más ha trascendido es el tema de Alfonso Eugenio en la fiesta, sí. Una imagen frívola, ¿no? Pero detrás había una persona muy inteligente que aprovechó muy bien su estatus, su condición social, ¿no? El pertenecer o el estar en contacto con la aristocracia europea, el tener por eso abierta las puertas en Hollywood, el tema de los artistas, el cine, y lo ha manejado muy bien eso, ¿no? Yo creo que no está suficientemente reconocido para la Marbella turística.
Y también el papel que jugó José Banús en el desarrollo turístico de Marbella, del conjunto de Marbella, ¿también está suficientemente reconocido o no tanto?
El tema de Banús, me dices.
Sí, de José Banús como promotor.
Claro, lo que pasa, a lo mejor es una cuestión ahí más económica, ¿no? Porque es una cuestión de un promotor, que está claro que el primer fin que tiene es ganar dinero, ¿no? Lo consigue, hace un, o por lo menos proyecta todo lo que él pensaba que podía ser esa ciudad turística, que como dijimos, quedó truncada. Y a mí me parece Banús un personaje complejo y curioso, interesante. Pero no sé, yo sí reivindicaría, sería más por la figura de Ojeloe que por la de Banús.
¿Y tú crees que José Banús, incluso Ojeloe, Villarroel, todos los personajes implicados, Noldi Strek, Antonio Lamela, pretendían que Puerto Banús fuese finalmente un enclave tan comercial, tan descaradamente comercial como es actualmente?
Bueno, yo creo que cada uno más o menos en su contexto ha hecho lo que creía. Yo por encima de todo, en estos 20 años que es lo que se consolida Marbella como destino turístico de lujo, que son de mediados de los 50, mediados de los 70, para mí juegan un protagonismo esencial, son los tres personajes de lo que hablábamos, ¿no? Lo de Banús, obviamente, por el ser el promotor, el gran inversor, Ojeloe por cómo se mueve, y Noldi Strek, que es quien le cambia el proyecto, porque si no hubiese hecho ese pueblo sería otra cosa, pero es con una arquitectura tradicional y cómo se ha mantenido en el tiempo, ¿no?
Bueno, ¿y los árabes qué papel han jugado en Puerto Banús? Porque siempre han tenido Puerto Banús como una segunda casa, por así decirlo, ¿no? Por lo menos para exhibirse, no sé.
Claro, pero yo creo que ya es una cuestión ya posterior, porque cuando estamos hablando de los 70, hablamos justamente que a mediados de los 70 es la crisis del petróleo y después en los 80 es la cuestión de los árabes y como... Muchas veces te lo comentan aquí también personas que están metidas en el tema inmobiliario, ¿no? Que si se suma todo, seguramente las mayores inversiones serán de la comunidad británica, ¿no? Pero lo que pasa es que los árabes son espectaculares, ¿no? Claro, entonces, claro. No sé, o el Palacio del Rey Fah, ¿no? Sí. Que era, bueno, ahora de la Casa Real Saudí.
Sí. Seguimos hablando con Jorge Lemos, autor de este libro Porto o Banús, historia de un ambicioso proyecto que acaba de publicarse a través de la editorial Edinexus. Y no sé, oye, hablando de relaciones con las administraciones. José Manús se llevaba muy bien con Francisco Franco, con el antiguo dictador español. Pero ¿qué ha ocurrido posteriormente con la relación entre Puerto Banús y las otras administraciones, incluida la Junta de Andalucía? Porque no olvidemos que se trata de una concesión administrativa, no sé si se va a respetar los primeros 99 años que se dieron o se va a limitar. Es un actual puerto privado, pero que es realmente público, ¿no?
Claro, sí, la concesión que consigue al principio son unos 90 años con una única administración, como decíamos cuando estaba la del gobierno de Franco, ¿no? Al tener ya comunidades autónomas, como es la Junta, es la que juega. Llevan más de 25 años con el tema de que la ampliación del proyecto, que al final no consiguieron esa concesión para poder...
Sí, pero se llevan bien, se llevan mal, o la Junta de Andalucía no tiene más remedio que respetar esa concesión, porque en un momento dado se le arrebataba a la administración de Puerto Banús esa concesión.
Según los concesionarios, están peleando para que se respeten esos la primera concesión, que era de los 90 años. Está claro que seguirán con esa argumentación, ¿no?
Bueno, y ya por último, no nos queda tiempo para más en este espacio dedicado al turismo en comunidad en Radio Exterior de España, esta vez hablando con Jorge Lemos, autor del libro, interesantísimo libro, Puerto Banús, historia de un ambicioso proyecto. ¿Cuál es el futuro de Puerto Banús? La gran pregunta.
El futuro seguirá siendo Puerto Banús un referente y un icono de Marbella.
¿Y nada más? ¿Algo más?
Pues hombre, yo creo que es bastante con el tema de Marbella. Si se le plantea así algo, ¿cuál es la construcción? Sí. ¿O qué es lo que destaca de Marbella? Y por encima de todo es Puerto Banús, ¿no?
Sí, pero ¿no está un poco saturado por el limitado espacio que tiene Puerto Banús para un posible desarrollo futuro?
Pero yo creo que lo del puerto, lo suyo sería que se mantuviese lo bueno, ¿no? Porque también después hay crítica, ¿no? Lo bueno, sí, del puerto, que no hay necesidad de expandirlo. Si ves otros puertos tan conocidos, que sea el mismo de Cannes, tampoco son puertos, o de Mónaco no son tampoco puertos muy grandes, ¿no? Para un puerto deportivo, un puerto turístico, yo creo que cumple la función y que estaríamos muy contentos eso, que se conservara y se cuidara, ¿no?
Muy bien, pues Jorge Lemos, autor de Puerto Banús, historia de un ambicioso proyecto, muchísimas gracias por atender esta invitación de Radio Exterior, Radio Nacional de España. Gracias por explicarnos esos detalles de este interesantísimo libro que acabas de publicar, Puerto Banús, historia de un ambicioso proyecto. Jorge Lemos, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Y hasta aquí esta edición especial de este Marbella, Andalucía, de Turismo en Comunidad. Les saluda Antonio Díaz. Hasta pronto.